Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, que en cualquier momento se apodera de él y lo tira al suelo, y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran este espíritu, pero no pudieron.
Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, que cayendo al suelo se revolcaba, echando espuma por la boca. Entonces Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y él le contestó: desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ayúdanos. Ten compasión de nosotros.
Testimonios dedica el programa de hoy a la epilepsia, una enfermedad que afecta a una de cada 100 personas, que ha sido mistificada a lo largo de la historia y cuyos afectados son a menudo discriminados.
De una colección de 40 lápidas de piedra halladas en Babilonia, que describen todas las enfermedades conocidas en ese momento, es decir, 700 años antes de Cristo, 4 o 5 tratan exclusivamente de la epilepsia.
Los antiguos griegos consideraban la epilepsia como un fenómeno sobrenatural, la enfermedad divina. Solo un dios podía arrojar a las personas al suelo, privarlas de sus sentidos, producirles convulsiones y llevarlas después nuevamente a la vida, aparentemente muy poco afectadas. Hipócrates, médico griego que vivió alrededor del 450 a.C., argumentó en contra de esta idea al afirmar que la enfermedad tenía causas naturales. También fue el primero en localizar su origen en el encéfalo.
En los dos mil años siguientes surgieron varias teorías sobre la causa de la epilepsia. Una teoría sostenía que los epilépticos estaban poseídos por espíritus o demonios. Este punto de vista estuvo vigente en la época de Cristo.
Como medida de protección, se acostumbraba a escupir a las personas que tenían la enfermedad para alejar los espíritus diabólicos.
En la antigüedad se creía que la epilepsia estaba controlada por la luna y se pensaba que era especialmente probable que los ataques ocurrieran en la época de la luna llena, de allí el nombre de enfermedad de la luna.
Galeno, que vivió aproximadamente 100 años antes de Cristo, pensaba que la flema se formaba en un brazo o una pierna y desde allí se extendía al resto del organismo. Esto se utilizó para explicar que las convulsiones pudieran comenzar en un brazo o una pierna y extenderse al resto del cuerpo.
En la antigüedad, para curar la epilepsia, se llevaba a cabo una trepanación. Se perforaba un hueco triangular en el cráneo para provocar un drenaje.
Durante un tiempo se creyó que la epilepsia era una enfermedad infecciosa causada por toxinas que atacaba el cuerpo desde afuera. Las convulsiones eran los intentos del organismo por liberarse de las sustancias nocivas.
La sospecha acerca de la naturaleza infecciosa de la epilepsia generó una marcada discriminación social contra los que la padecían. Entonces, como ahora, la enfermedad se consideraba a menudo como una maldición, algo que uno podía desear para los peores enemigos. Entre las pestes que Martín Lutero, que sufría de epilepsia, invocó sobre la Iglesia Católica, se encontraba la epilepsia. En épocas más modernas, se pensaba que todo el saber universal cabía en los tomos de una enciclopedia. Abrimos uno de los 24 tomos del Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano que circulaba en nuestro país a comienzos de este siglo y buscamos la palabra epilepsia.
Esta enfermedad nerviosa se caracteriza por ataques con pérdida del conocimiento y convulsiones tónicas primero y luego clónicas. El terror que inspira el enfermo acometido de las horribles contorsiones que caracterizan estos ataques sugirió la idea del origen sobrenatural de esta enfermedad y alternativamente se veía en ella la mano de Dios o del diablo. Y en verdad que nada más fácil a la superstición que ver un endemoniado en un enfermo presa de los ataques epilépticos.
Más adelante dice que padres epilépticos pueden engendrar hijos epilépticos de la misma o diferente forma, o locos o afectos de otras enfermedades nerviosas, casi siempre graves.
Este diccionario enciclopédico dice también: los epilépticos pueden ser inteligentes y hasta en alto grado, como también pueden nacer imbéciles o idiotas. Pero como hemos dicho, suelen presentar determinados rasgos en su fisonomía moral. Unos son taciturnos, sombríos, prontos al enfado, a la pendencia y a la agresión. Otros son suaves, finos, obsequiosos, hipócritas, y ocultan las uñas bajo una capa de mentida dulzura. Esta bondad aparente desaparece en las crisis de cólera que suelen padecer con motivos insignificantes. Suelen los epilépticos ser viciosos, genésicos, glotones, embusteros, religiosos en exceso y en extremo inhumanos. Son muy irritables e impulsivos.
Vamos a escuchar voces de personas que sufren epilepsia. Giselle es la primera. A los 9 años tuvo un accidente, a raíz del cual, 2 años después, aparecen sus crisis.
Y yo esta situación, ya, en una palabra, ya la detesto, la odio. Quisiera tirar todos los remedios, porque yo ya tengo 33 años y el accidente me dio a los 9 años. Ya no soporto.
¿Qué cosas pudiste hacer y qué cosas no pudiste hacer desde ese momento?
Y no pude hacer una cantidad de cosas. No pude estudiar porque me daban convulsiones. No puedo salir si no salgo acompañada porque también me pueden dar convulsiones. Estudiar me cuesta porque no recuerdo. escribir también. He perdido la motricidad y no escribo rápido.
Entonces, es que si comparás con lo que sabías a los 10 años...
Y como que quedé ahí.
María Rosa sufre de epilepsia desde que nació.
Hace 4 años atrás, yo tengo una crisis en una confitería donde trabajaba y en el momento que estoy reaccionando, viene el dueño y antes de estar bien yo, me dice que con esa enfermedad no me quiera ir adentro por nada, de que ella vaya pensando en irme porque él no piensa hacer nada por mí.
Así que todavía estabas en plena crisis cuando te dice eso.
Estaba empezando a reaccionar. Por la vergüenza que sentí en ese momento, hizo que ni siquiera el mes fuera a cobrar, porque me hizo sentir muy disminuida. Como estaba en el momento de rebeldía, de agresividad contra mí misma, por la enfermedad, de pensar... ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? Soy la única. Me hacía pensar de que yo le estaba haciendo daño a mi marido y a mis hijos, ¿no? Ya no me interesaba vivir directamente, ¿no? Porque pensaba que no tenía salida. O sea, es una etapa que tiene la enfermedad, pienso que todos en algún momento la sienten, que dicen, para estar así, ¿a qué voy a seguir? Prefiero estar muerto antes que de esta manera.
El filósofo y escritor francés Blaise Pascal, que también sufría epilepsia, escribía:
al contemplar a todo el universo enmudecido y al hombre sin luz, abandonado a sí mismo y como extraviado en este rincón del universo, sin saber quién lo ha puesto en él, ¿qué ha venido a hacer aquí? ¿Qué será de él al morir? Incapaz de todo conocimiento, me aterrorizo, como un hombre al que se hubiera llevado dormido a una isla desierta y espantosa, y que se despertara sin saber dónde está y sin medio para salir de ella.
Ricardo tenía 2 días de vida cuando tuvo su primera crisis. Hoy tiene 42 años. Hace un año, estas crisis están siendo controladas.
Lo que tenemos, esa enfermedad es media como traicionera. Un día estamos bien y un día estamos mal. Es así. Rezo siempre que no, nunca más me... Pero uno no sabe nada. Eso te puede... Ahí está.
Mami, there's no cloud up in the sky.
Una de cada 100 personas sufre epilepsia. El 5% de la población que no sufre epilepsia tiene una crisis epiléptica por lo menos una vez en su vida. Hay algunos factores que pueden desencadenar una crisis epiléptica: el alcohol, la falta de sueño y el estrés. Hay muy diversos tipos de crisis epilépticas. Gustavo nos describe las suyas.
Comencé a padecer crisis parciales, pequeños movimientos convulsivos. Estaba sentado y se me iba un brazo para el costado y sin querer pegaba contra algo. O si tenía un vaso en la mano, lo reventaba sin darme cuenta. Se me dan vuelta los ojos, parpadeo. Después me empezaron las convulsiones generalizadas, con pérdida total de conocimiento, convulsiones grandes. En mi caso duraban 10 minutos. Te mordés la lengua, te lastimás. Es el tipo de crisis más fuerte.
Los padres de mis compañeros, por la desinformación, no los dejaban juntarse conmigo, porque pensaban que lo mío era contagioso.
Cuando me venía una crisis en la calle, marchaban conmigo en el patrullero a la seccional. Pensaban que estaba drogado.
decís que sos epiléptico y ahí se te cierran un montón de puertas.
Escuchamos ahora al doctor Alejandro Scaramelli, de la sección de epilepsia del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas.
¿Podrías dar una idea, aunque sea en dos palabras, digamos, no queremos un tratado de epilepsia, pero históricamente nosotros leyendo materiales viejos siempre encontramos, bueno, el pequeño mal, el gran mal, no sé qué. No sé si eso es actual, es vigente, ¿cómo se define la epilepsia hoy?
Bueno, yo empezaría diciendo que no hablaríamos de epilepsia, sino de epilepsias, dado que existen varias formas. Ellas en común lo que tienen es una manifestación breve que se presenta en forma paroxística. Paroxística es, digamos, de repente, es a eso a que alude, y tiene distintas formas de manifestarse, hay distintos tipos de crisis. Hace bastantes años se diferenciaba lo que es el gran mal de pequeño mal, entendiendo que gran mal son un tipo de crisis, las que la gente está más acostumbrada a ver, son aquellas en las que el paciente pierde la conciencia y tiene fenómenos motores de tipo contracción en los brazos y en las piernas. Eso dura aproximadamente un minuto, dos minutos, y después puede quedar con cierto sopor o sueño en la persona. Esas son un poco las más espectaculares, pero además de estas existen un sinnúmero de crisis con manifestaciones que son no tan importantes como estas o no tan llamativas, y por eso se les denominó a algunas de ellas menores. Menores serían todas las que no son esta crisis. Sin embargo, dentro de las menores, un tipo son los que en algún momento se denominaron petit mal, en francés, como pequeño mal, y por ellas entendiendo las crisis de ausencia. Ausencias cuando, en forma breve también, el paciente como que no está totalmente en ambiente desde el punto de vista de conciencia, como que pierde muy brevemente, pueden ser escasos segundos en que no comprenda lo que está sucediendo en ese momento, si está conversando con alguien, para rápidamente insertarse nuevamente en la situación. Tan cortitas son estas y tan menores que pasan muchas veces desapercibidas. Hay individuos que están teniendo una vida perfectamente normal de relación y no son interpretados como tales por sus amigos o familiares, muchas veces, de lo cortita que son o lo prácticamente imperceptibles.
Algo ocupa mi cuerpo y afloja los resortes de la memoria. Te digo que preciso estar acompañado, no por miedo a perderme, sino porque de los umbrales de la noche salen a recibirme sombras que invocan la luminosidad de lo satánico. Algo o alguien que actúa independiente del tiempo y de las almas juega con la memoria, logra que pasen por el cuerpo corrientes que conocí hace unos cuantos años. ¿En qué me puedo amparar ahora de grande? Ahora que el mundo resulta quejosamente viejo y tiemblo mientras trato de dejar borroneado en estas líneas el grito flojo del gran animal.
Uno de los mayores problemas que tiene que enfrentar quien sufre de epilepsia es el de su propia autonomía.
Pocha, la mamá de Giselle, nos cuenta cómo vive en este problema.
Yo la he sobreprotegido mucho. Entonces yo, el consejo mío, ella de repente se queja que yo me dejo salir. Yo lo que le digo siempre a Giselle es que no esté sola, que por lo menos esté con ella alguien que conozca lo que ella tiene. Porque si no, me parece, yo que sé, feo que le den la calle. Ella le ha dado, por ejemplo, en el tiempo que andaba sola, una vez venía el dentista y le dio en el ómnibus, en el trayecto del palacio, digamos, a Garibaldi. Entonces la llevaron al Español.
¿Cómo fue en el ómnibus? Contá cómo reaccionó la gente en el ómnibus.
No sabe. No recuerdo porque ahí perdí conocimiento.
Ya. Y después, ¿tú cómo te enteraste?
Entonces,
que fue en el ómnibus?
Claro, al ver que no venía, se pasaban las horas y ya no venía de la dentista, llamaba yo para el consultorio y ya no había nadie, yo dije, no hay duda que a Giselle le pasó algo. Y me llamaron del hospital, pero me llamaron, como me dijo la nurse, a las cansadas, porque ella no quería y no se resistía a hablar. ¿Vos, tú te acordás, Giselle, de ese momento? Porque ella lo que pasaba era que no quería que me avisaran a mí para que yo no me ponga nerviosa. Ella quería volver sola por sus propios medios. Y allá en el hospital que no, porque dice que siempre es mejor avisarle a un familiar que está allí, en lo que le pasó. Entonces cuando yo fui, me llamaron para algún lado, para un costado, y me preguntaron, discúlpeme, dice, ¿esta muchacha tiene algún retardo? Y digo, no, ¿por qué? Dice, no, porque ella no nos ha querido hablar nada. Dice, logramos sacarle de la carterita que ella tenía los teléfonos, pero ella no nos hablaba. Nosotros nos dábamos cuenta que ella ya había reaccionado, estaba bien, no, solo nos decía que se quería ir, nos dijo, y no nos quería contestar ni quién era, ni cómo era, ni nada.
Giselle quería volver sola a su casa. Es que la persona con epilepsia quiere moverse sin tutores, libremente. El familiar, en cambio, tiende a sobreprotegerlo por miedo a un accidente.
Marcelo, de 22 años, nos cuenta su experiencia.
Muchas veces, estando cerca de mi familia, a veces le quiero avisar y no me sale la palabra. Y muchas veces ellos están de espalda, y justo a veces eran la espalda de ellos, se han vuelto y justo me vieron tirado. Y me acuerdo yo que el accidente fue en esta playa acá en Ciudad Vieja. Yo estaba haciendo visita a mi bisabuela en verano, ahí me voy a la playa a bañarnos con mis hermanos, una tía. Mis hermanos estaban muy lejos, muy a lo hondo, y yo me quedé casi a los llanos, porque me han dicho que no podía estar muy hondo yo, muy a lo hondo. Y sentí que me estaba por un mareo, y yo estaba muy lejos, estaba muy a lo hondo. Entonces yo decidí darme vuelta y me para la orilla, porque si me iba para lo hondo, a donde estaban ellos para avisarle, dice que ya por el camino. Y al final me faltaba apenas un poquito para salir de la playa, y justo el mareo ya me dio, y no pude salir del agua.
¿Y caíste en el agua?
Me caí en el agua y me quedo ahí, como quien dice. Y una de las personas que estaba en la playa, me acuerdo que era una persona mayor, justo cuando me desperté, estaba yo acostado ahí en la arena, y justo esa persona me había hecho respiración de boca a boca.
Así que se dio cuenta y te sacó.
Me dijo que yo estaba en la orilla, con la cabeza para abajo.
Abayubá nos cuenta.
Me dio trabajando en el lugar que yo trabajaba, y estaba solo, y estaba sentado. Se ve que salí para afuera después y me senté en la vereda de enfrente, y estaba todo, me había cortado.
¿Te habías cortado?
Claro.
¿Qué tipo de trabajo hacías en ese momento?
No, estaba puliendo una lámpara de bronce que tenía tipo cuñas, ¿no? Tipo farol, ¿no? Y me lo metí en...
¿Te lo metiste en la cara?
Sí, en la cara, en el ojo. No fue en el ojo por casualidad, ¿no? Me corté todo.
¿Te has caído encima de esa lámpara?
Sí, encima. Y me he hecho un corte también en un brazo. Y lo cual no... Claro, no lo sentís. Entonces una persona, un amigo justo que pasaba, que venía de la facultad, me ve y me dice, ¿qué te pasa? ¿Que estás cortado? Digo, no tengo nada. Oh, dice, estás todo cortado. Y ahí fui que tomé conciencia de que
me habías caído.
De que me había tenido una crisis, ¿no? Claro, el dolor fue posterior, ¿no? De los cortes. ¿Cómo andás?
Abracadabra, pata de cabra. Abracadabra, pata de cabra. Push, push, push.
María Eugenia tiene 5 años. Como la mayoría de los epilépticos, lleva una vida normal, aunque todos los días se caiga.
Mirándose al espejo, dijo 1, 2 y 3.
Y en la casa ellos comentaron de que María Eugenia se había caído, que se le movían los ojos y que estaba en un estado que nunca habían visto una cosa así. Que se había caído. Era lo que más les había impresionado, porque justo cayó en el medio de la clase, justo cayó en el medio de ellos. Y como la ven, que al otro día vuelve a la escuela, y como que ya la última vez quedó en la escuela, quedó acostada, se levantó y se fue bien, lo ven como algo que no es tan grave, como que le pasó algo grave, sino que cae María Eugenia y le pasa eso.
Rosa tuvo su primer crisis a los 7 años. Se casó, tiene 4 hijos, una nieta.
Ha sido difícil para llevarla a convivir con los hijos y exponerlos, viste, cuando te casás y siendo tan chico te ven cuando te caes, lo que han sufrido, pero les enseñé a que tomasen esa enfermedad como un dolor, de una cosa más de la vida.
¿Cómo sentís la reacción de la gente hacia tu enfermedad?
Bueno, todavía se siente, viste, eso de que el epiléptico, como que a veces te rechazan. Ah, esa epiléptica, no sé cómo anda, cómo sale con esa criatura. Ah, esa epiléptica, cómo se atreve a ir o llevar a los hijos a la escuela, viste. Cuando llevaba a los otros más chicos yo a la escuela, a veces me daba, en la puerta de la escuela me daba ataques. Entonces ya tenían una silla preparada y me sentaban.
¿Y la gente cómo reaccionaba?
Bueno, prácticamente en 6 años me conocieron y, viste, reaccionó bien, se acostumbró. Viste, es todo hacerle a la gente la idea de hacer conocer que no es nada malo, que como viene.
Pero te fue costando.
Me fue costando, sí. Y tuve que superarlo. Me dio mucho dolor a veces lloraba, pero superé todo eso.
El que sufre de epilepsia, cuando está bien medicado, puede integrarse a una vida totalmente normal. Pero para que esto suceda, se necesitan 2 cosas. Primero, que el médico acierte cuál es la medicación adecuada a ese paciente. Esto puede llevar meses o años a veces. El segundo punto es que el paciente tenga el dinero para comprar esos medicamentos.
Yo tomo 8 pastillas que cuando ando tecleando hago empiezo mis arreglos, ¿viste? Cuando no se puede, bueno, arriesgo a tener la crisis o estirarlo lo máximo. Si tomo 8, bajo a 6. Que quede controlado, pero me arriesgo a las crisis.
¿Por un problema económico?
Por un problema económico. Ese es un problema económico que no podés olvidarlo.
Hace una semana que estoy sin el medicamento, no lo he podido conseguir y bueno, y todo es a la misma estrés que tenés, que también te puede provocar una crisis, ¿no? Y el cortar el medicamento en forma brusca también. Entonces tenés una doble preocupación. Y entonces todas esas cosas que tenés que bancarte y bueno, recorrerte, a veces no tenés inclusive para el transporte y ir de un lado a otro, a una policlínica, y algunos te dicen, mira que en el Maciel están dando, y allá te vas y ya cortaron, es para el interior, te dicen, de allá te vas al Pereira Rosell. Tampoco, y así sucesivamente. Entonces terminás yéndote a tu casa sin nada.
Jugándote a la ruleta rusa.
Sí, o jugándote alguna quinela o una tómbola con los pocos pesitos para ver si podés comprar ni que sea para el medicamento. médica me daba pasajes en el tren para hacerme exámenes, que creo que ya eso no existe, bueno, ya no existe más el tren, pero me acuerdo de los viajes en tren y el acompañante para, no solo digo, hacerme exámenes, porque en el interior no había, y bueno, y de paso alguna medicación que era suficiente.
Rosa tiene crisis con el resplandor del sol, con el resplandor del sol, con el resplandor del sol.
Un joven de 14 años tuvo su primera crisis en la clase de biología. La maestra acababa de explicar que una flor particular tenía 4 estambres. En ese momento, el joven tuvo una crisis y comenzó a gritar: «No, tiene 10, tiene 20, tiene 30, tiene 40», y así sucesivamente. Después de lo cual permaneció confuso y recuperó lentamente el sentido. La maestra se sintió molesta por esa interrupción. Como no había tenido ninguna crisis previa, nadie sospechó que el joven tenía epilepsia.
Las personas con epilepsia fotosensible también pueden experimentar crisis por las luces parpadeantes que a menudo se encuentran en las discotecas. El estrés físico puede producir crisis, pero mucho más peligroso es el estrés mental.
Y si para salir de tanto estrés escuchamos una composición de un músico con epilepsia,
Juan Pablo, ¿de dónde surge esta idea de hacer un programa sobre la epilepsia?
Bueno, es que Gustavo, por un lado, tiene alguna ausencia y ha escrito el poema que hemos escuchado de la ausencia. Abayuá, que es amigo común de todo el equipo de testimonios, sufre de epilepsia y participa de un grupo de autoayuda. Y eso nos motivó para conversar con él desde hace tiempo sobre ese grupo y de conocer directamente qué estaba pasando con eso. En realidad fue por todo eso que lo hicimos.
Lo que sentí después antes de entrar acá era deseo de morirme. Era. El gran deseo, se lo pueden decir todos ellos. El gran deseo mío era, a pesar de que nunca se lo dije a mis padres, pero era, decía, morir, te morís y sos feliz del todo, porque no, nadie te banca, nadie te tiene por qué aguantar ni nada. Eso es lo que decía yo. Después me cambié el pensamiento totalmente, después que entré acá.
¿Después que entraste acá?
Sí,
del grupo.
Sí, me noté distinto. Me dieron un poco más ganas, digamos, más ganas de vivir, ¿no? Tal vez.
¿Eso se lo debes al grupo?
Sí, siento que se lo debo al grupo eso.
¿Qué le dirías a un epiléptico que no conoce este grupo? Está en su casa,
¿no? Que se acerque, que venga, que venga, porque digo, siempre es bueno. Me dio mucho, me dio confianza, sobre todo confianza en mí, y confianza en saber que yo podía hacer muchas cosas. Y me dio mucho ánimo, o sea que si alguien está mal, digo, que venga porque lo podemos ayudar y él se puede dar cuenta que puede hacer cosas también.
Y no vengo extraño porque me siento útil a los compañeros nuevos que vienen y entre nosotros mismos nos sentimos capaces. Siempre necesitamos un apoyo porque siempre nos queda, como vamos a decir, como una resaquita, algo para decir. Entonces es necesario que salga, ¿viste? Entonces nos encontramos, nos vemos, hablamos de nuestros problemas, tenemos una confianza que nos une por la enfermedad y eso te hace superar.
Natalia Castelli es psicóloga de los grupos de autoayuda de la Liga Uruguaya contra la Epilepsia.
Lo fundamental para la persona que se acerca es que el grupo de autoayuda brinda un soporte emocional y social, o sea, para ayudar a que la persona se integre en el medio de una mejor forma, ¿no? Y tenga una mejor calidad de vida. Por otro lado, algo fundamental es el fortalecimiento de la autoestima, que es muy común que lleguen con una autoestima bastante baja, ¿no? Por todo esto de que después vamos a hablar de la discriminación social. Otro aporte también es reducir la ansiedad frente a las crisis, o sea, que la persona logre un mayor manejo de su enfermedad. Eso es reduciendo la ansiedad, desplazando la enfermedad del centro de sus vidas, y pasan a tomar importancia a otras cosas.
¿Cuáles fueron, digamos, en estos 5 años, si tú te acordás, la mayor alegría que tuviste con este grupo?
Bien, linda pregunta. Sí. Yo creo que las mayores alegrías han sido el poder ver cómo se ayuda el grupo entre sí. Creo que no hay nada que me gratifique tanto que ver que, bueno, que el grupo, tienen en el grupo un momento para hablar de sus dificultades, pero también tienen otros momentos para estar unidos, no a través de las dificultades, sino de la alegría, de la ayuda, del compartir, del compañerismo. Yo creo que esa es la mayor alegría, ¿no? Que el grupo se haya armado.
Una mayor franqueza mejora las condiciones de las personas epilépticas. Si más personas que tienen epilepsia se atrevieran a pararse y hablar sobre lo que han logrado a pesar de ser epilépticos, ayudarían a todo aquel que experimenta discriminación.
Abayúa, ¿cómo viviste tú la discriminación?
La discriminación se da en el trabajo y en la sociedad. En el trabajo no te toman si decís si sos epiléptico. Muchas veces lo tenés que ocultar. El consejito que manejamos en el grupo de autoayuda es no decir de entrada hasta ganarse la confianza. En la sociedad me pasó de perder una novia cuando le dije que era epiléptico.
¿Están pensando hacer más grupos de autoayuda?
Sí, tenemos la idea de ampliar, hacer grupos en los barrios. La experiencia para nosotros es muy positiva, queremos expandirla y con eso difundir con más fuerza nuestra realidad.
La Liga Uruguaya contra la Epilepsia está difundiendo el uso de una tarjeta de identificación que llevan los afectados, donde se explica los pasos a dar en caso de crisis. La madre de Giselle la resume así.
¿Qué medidas hay que tomar?
Yo siempre trato de que Giselle no se golpee. Es decir, si le da sentada, trato de correr el respaldo, o trato de no sostenerle y no apretarle, dejar el movimiento libre, no ponerle nada, absolutamente nada en la boca, y si puedo ponerla de costado, mejor. Yo le pongo la cabeza a ella de costado porque me parece que oxigena mejor, me parece a mí, no sé.
¿Acostarla?
Sí, yo la acuesto siempre. Si le da y está cayendo, si no tengo nada, la acuesto en el piso. Le pongo la cabeza de costado y trato de que no, yo no le meto nada en la boca.
El último testimonio es el de Miguel.
El grupo, ya para mí de hoy en día es como una responsabilidad total. Te digo la verdad, sinceramente.
Sentí que te ha dado mucho.
Sí, siento que me ha dado bastante. Sí. Más que nada lo que me ha dado es un ánimo de vida, ganas de vida, ¿no? Fuerza de vida, ¿no? De ser lo que quiero ser, ¿no? La epilepsia es como un peso que llevo adentro, pero yo creo que toda la suerte que tengo en mi vida, creo que algo bueno tengo que pasar, tuvo que pasar. Y es una verdad que la tengo que admitir y la admito y tal, y punto. Y siempre sea como sea también, yo digo, sí, soy epiléptico. ¿Por qué? Como haciendo de pesado así, diciendo, ¿hay algún inconveniente? Dígamelo ahora, si no callo para siempre.
A medida que íbamos haciendo este programa, nos fuimos dando cuenta que empezábamos a comprender mejor a nuestros amigos que sufren epilepsia. Y eso a su vez nos motivó para encarar con más fuerza los testimonios más fuertes.
Agradecemos los testimonios de los compañeros del Grupo de Autoayuda de la Liga Uruguaya contra la Epilepsia, de Gustavo, Rosa, Daniela, María Rosa, Miguel, Ricardo, Marcelo, Juan Carlos, Natalia y Laura, de nuestro amigo Abayubá Rodríguez, que nos acercó testimonios personales y vivencias sobre la epilepsia, a todos los médicos de la Policlínica de Epilepsia del Hospital de Clínicas. En la documentación nos hemos apoyado en el libro Epilepsia, de Lennart Graham y Mogens Dam, en el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano de fines del siglo XIX y en el libro Pensamientos, de Blas Pascal.
En la música escuchamos a Christoph Penderecki, grupo de música vasca, King Crimson, Pink Floyd, The Damned, Eric Burdon, Dead Can Dance, Camel, y a tres músicos que pusimos especialmente que sufrieron epilepsia: Paganini, Tchaikovsky y Händel.
Ninguna otra enfermedad nos permite remontarnos tanto en la historia de la medicina como la epilepsia. Existen numerosas referencias que señalan cómo esta enfermedad ha acompañado al hombre desde sus orígenes. Cuando hablamos de personalidades famosas con epilepsia, con frecuencia se escuchan los nombres de grandes líderes: San Pablo, Alejandro el Grande, Julio César; de grandes poetas y novelistas como Byron, Dostoyevsky o Edgar Allan Poe; o geniales pintores como Vincent van Gogh. ¿La enfermedad les hace diferentes?
Valía y discapacidad son perfectamente compatibles. La discapacidad ha existido siempre y su valía está demostrada desde tiempos inmemoriales. Y muchos de estos discapacitados, a quienes insultamos una y otra vez llamándoles así, han pasado la historia como auténticos genios en sus distintas disciplinas.
Es interminable la lista de personalidades que han conmocionado el arte, la ciencia y la política, y que son referentes ineludibles hasta hoy. Pero no queremos terminar el programa con una lista de extraordinarios hombres y mujeres. Lo haremos preguntándonos de nuevo: ¿la enfermedad, el dolor, la adversidad, les hace diferentes?
La enfermedad, el dolor, la adversidad, ¿les hace diferentes? ¿O es que les alivia el dolor ir a ver, escribir, componer, pintar, ir a ver, sin patria intelectual que los asfixie?
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.